Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Buenas tardes, inicio de semana, lunes, ya estamos en Fórmula Espectacular, arrancando con toda la energía en esta que es ya la última semana de enero de este 2024. Ayer fue Navidad, ya estamos cerrando el primer mes del año y qué impacto. Siempre se pasa así enero, compañeros, y pues bueno, a darle con todo lo que somos capaces. Yo soy Flor Rubio, saludo a mis compañeros, la bella Analu está lista. ¿Cómo estás, Analu?
Hola, oigan, ay no, pues es que de verdad que la Casa de los Famosos está poniendo buena. Hoy es día de expulsión, yo sí la voy a ver en vivo porque puedo, porque como dice Sergio Mayer, porque puedo, porque quiero y porque tengo con qué. Y quiero contarles que Alfredo Adame ya tuvo un encontronazo muy fuerte con otra participante que se llama Tali, en donde le dijo de cuatro letras. O sea, ya empezamos a ver a Alfredo Adame cómo es. Y también quiero decirles que Lupillo Rivera habló de la relación que tiene con sus hermanos, ese distanciamiento que él también tiene con su familia, igual que la Chiquis y los hermanos de la Chiquis.
Muy bien, y ayer ya fue la primera gala también, ya vimos a los panelistas, tenemos que hablar de ese tema también, ya se develó quiénes son los panelistas, así que a mí me tienes que explicar, pero eso será más adelante, por qué no salió nadie ayer y por qué va a ser hoy, pero bueno, me lo explicas más adelante. Saludo a Mario de la Reguera, ¿cómo estás, Mario?
Pues muy bien, gracias, muy bien. Oye, pues hoy arranca la nueva temporada de Día de un Loco con nuestro buen amigo Maribán Martínez. Y bueno, pues en el helénico, en el Centro Cultural Helénico, esta noche pues va a haber muchas caras conocidas, pues hay más o menos, pues hay mucha expectación por ver esta puesta en escena. Maribán Martínez es una garantía, y bueno, pues qué mejor que ir a verlo esta noche, el Diario de un Loco.
Muy bien, Mario, gracias por la recomendación. Querido Joel O'Farrilli, ¿cómo estás?
Hola, hola, mi querida Flor, compañeros, buena tarde para todos y al público, un gran inicio de semana, y bueno, con mucha información, Flor, porque por un lado, bueno, pues llega una versión respecto a que Antonio Berumen habría librado todas las denuncias que le iniciaron en la fiscalía. Mauricio Martínez está negando los hechos, hablaremos de esto. La residencia, por otra parte, la residencia de los Bukis en Las Vegas. Por otra parte, sigue la polémica con Peso Pluma en Viña del Mar. El asunto está llegando ya a la Corte de Chile, así como lo oye. Y bueno, Cristina Saralegui reapareció hoy en Univisión y bueno, pues le tenemos lo que dijo.
Muy bien, gracias, querido Joel. La polémica también que se ha armado en las últimas horas en contra de Michelle Renaud, que me parece totalmente injusta, pero tendremos que ver cómo de pronto las redes sociales se convierten en los verdugos, ¿no? De todas las personas que participamos en las redes y que nos atrevemos a poner contenidos ahí, así que también lo estaremos hablando. Y saludo también en la cabina a Paulina Sanabria, al frente de la producción, a Iván Lascana, al frente de los controles de Grupo Fórmula. No te vemos, Iván, pero pues échanos, aunque sea una manita, para que veamos que ahí andas, por favor. Eso, mi Iván. Muy bien. Y bueno, está todo nuestro público que nos escribe a través de redes sociales y que nos ayuda a construir este programa en esta última semana de enero. Ay, hasta me cuesta trabajo decirlo, Joel.
es que apenas ayer estábamos regresando de vacaciones, ¿no? Y mira, pero ya estamos casi a 31.
Sí, pero
qué rápido.
O sea, sí, enero es como enero 35, ya no sabes qué día es. Ya, sí, a mí sí se me hace que dura mucho, ¿no?
Sí, a mí también, pero y se hace muy largo, sobre todo la cuesta.
Por la
de
cuesta,
enero, ¿no?
Claro.
Ajá. Los gastos y los prediales y los impuestos y no sé qué, ya está uno muy gastado de diciembre y los regalos y las vacaciones y no llega el, porque además en diciembre no llega el dinero. Ay, no, es un relajo. Yo creo que por eso también en enero está el día supuestamente más triste del año, ¿no, Analu?
Sí, creo que es de la segunda semana.
Ajá, ya pasó.
El Blue Monday le llaman, que es un lunes, porque pues, no hay día más triste que el lunes, el día que regresas a trabajar de un fin de semana. Y que como que a todo el mundo le da el bajón de, bueno, ya empezó el año. Ya se acabó la fiesta y nos viene como esta depreciosita post-party de uh-huh. las fiestas. Y decimos, ahora sí, la vida real, vámonos.
Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Ayer, pues ya vimos la primera gala de la Casa de los Famosos. Como lo habíamos vaticinado, bueno, Horacio Villalobos, Annette Kuburu y Manelik son pues los panelistas, al menos los que están arrancando esta serie de galas. No sabemos si los van a ir cambiando o rotando como lo hicieron en la versión mexicana. Creo que no, creo que en Telemundo son permanentes. Pero bueno, ayer se confirmó la información que veníamos trabajando desde hace algunas semanas con respecto sobre todo a la participación de Annette, porque la de Horacio ya la teníamos como mucho más segura. Ayer ya los vimos, pues ahora sí que en acción. Manelik muy perris, se ve toda la Casa de los Famosos. Creo que la sentí muy bien en cuanto a sus comentarios, y en general, pues Horacio ya sabemos que tiene mucho carácter para hablar sobre lo que ocurre dentro de la casa. Para Annette es nuevo, ¿no? Porque ella viene de hacer matutinos y de ser la figura estrella y de ser mucho más amable, y ahora pues tendrá que darle con todo a un formato que es mucho más polémico, mucho más escandaloso, en donde se tocan temas bastante complicados, Analu.
Sí, fíjate que ayer vi la gala, vi a Annette muy bien, muy desenvuelta en Villanona, que me gusta. Me encanta porque los tres panelistas son como personajes muy fuertes y que dicen lo que piensan. Claro que Annette ahí haciendo un poquito de propaganda a Telemundo, entonces ya sabemos que la tía Annette se quiere ir a Telemundo, ella tiene ganas. Ojalá me le den un espacio porque es muy buena. Y aparte, lo único que no le disculpo a Annette fue una cosa que dijo. Mi flor.
¿Qué dijo?
Pues empezó a hablar de esta chica Leska Génesis, que ya ves que fue detenida y todos los problemas que tuvo, y hasta estuvo en el Santa Marta y luego la liberaron. Y
es medio bruja también, evidentemente, ¿no? Además de todo.
Ajá, ella evidentemente no, entiendo que no tiene problemas legales, y entonces ella cuenta como qué fue lo que pasó, que fue como por ahí una represalia, bueno, eso hice ella y todo, ¿no? Y entonces Anel dice, y qué bueno que Telemundo haya apoyado a esta mujer porque nos empodera, es un ejemplo. Y yo dije, ay, hermana, ya bájale también tú. O sea, tampoco tanto. O sea, está bien que sí, que te caiga bien, que esté muy chula, porque aparte es la chica más chula de toda la casa y todos los hombres quieren con ella. Bueno, Alfredo Adame le lleva el desayuno a la cama, a los cajetes. Uh-huh. Todos ahora quieren con ella. Y ella se hace la de... así, la pick-me, ¿no?
A mí me parece que ese asunto no quedó realmente claro, ¿no? O sea, ella salió de esta situación legal, pero no sabemos bajo qué condiciones. No sabemos si no existieron las pruebas necesarias para poderla vincular a proceso, pero de que existía una denuncia en su contra, existía, ¿no? Sí. De una persona que aseguró ella había robado unos relojes. Lo que pasa es que seguramente lo único que había era el dicho de esta persona. Y por esa razón se pudo pagar una fianza y la dejaron libre. Pero al final no me parece que sea como una estrellita para Leska Génesis el que las autoridades mexicanas la hayan detenido, porque su nombre estaba involucrado en una situación bastante borrascosa, Juan.
Totalmente. Ella dice que ella incluso antes de venir a México, de tomar el vuelo de Miami para acá, que ella sabía que la iban a detener, pero que como el que nada debe, nada teme, entonces decidió que tenía que venir y enfrentar a la justicia, y que la jueza no fue, no tenía pruebas en su contra, y que por eso es que salió. Pero realmente hasta ahora, si ustedes se fijan, ni la familia, ni Telemundo, ni la propia Leska, por supuesto, han profundizado en el caso. Lo han tratado de forma muy superficial.
Claro. Ahora, una doncella, una princesita, tampoco es, porque acuérdense que ella estuvo involucrada en un caso de brujería en contra de su exnovio.
Pues sí, bueno, digo, las brujerías no son delitos, porque sabemos que son creencias. Yo no creo en eso, pero entiendo, bueno, que hay mucha gente que cree en eso.
No,
pero lo que sí
que
es que me
delito.
Parece que no es un ejemplo. O sea,
claro que
digo,
no.
Tampoco que sea un mal ejemplo, pero no es un ejemplo, ¿me explico? Bueno, inclusive no, sí podría ser malo.
Sí, me parece que es un mal ejemplo. Sí, me parece que es un mal ejemplo porque si recordamos lo que hizo, pues al final trataba de retener a alguien con artimañas que no son las naturales, ¿no? Las naturales son las del amor, las de la conquista, las de la buena voluntad. Y tratar de retener a alguien con embrujos o como quieras llamarle, creas
con
o no,
agua de calzón,
pues no es correcto. También.
Ahora ella dice que ella no hizo eso, pero ella dice que no hizo nada. Entonces,
pero están
también
sus declaraciones. Una cosa es que ella lo diga, pero acuérdate que había videos.
Claro, no, y aparte, hermana, si no hiciste nada, órale, pero ¿por qué siempre estás en medio de la bronca, no? Siempre está como en medio de problemas. Algo no anda ahí decidiendo correctamente. Pero bueno, independientemente de eso, a mí me pareció muy exagerado de parte de Anette que dijera que ella es un ejemplo y una mujer que nos empodera. Verdaderamente no. Creo que no. Es una chica, yo no digo que no se merezca respeto o empatía, todo se lo merece. Por simplemente por ser un ser humano, pero de eso a que sea un gran ejemplo a seguir, pues se me hizo una exageración, Flor, la verdad.
Yo creo que ahí al revés, Telemundo es la que la empodera para que le funcione en su pantalla su vida de escándalo. Vamos a la pausa, regresamos, no se vayan.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, estamos de regreso. Nuestro público comienza a opinar. Adria Romero dice, no, Flor, no puedo con la inventada de Anette que dijo que es un ejemplo para las mujeres.
Sí, dijo.
Sí, sí creo que se equivocó, ¿no? O sea, al final es una chica que tiene problemas con la ley y no puede ser ejemplo para nadie. Le sirve al programa y el programa la empodera. Eso sí, pero ella no puede ser ejemplo para nadie, perdón. Héctor González dice, ¿castigaste a Gabo por andar de berrinchudo y enojón? No, no.
No, hermanas, no, ya somos hermanas otra vez, ya, tranquilas todas. Ya, pero somos hermanas.
Si quieren, lo castigo, ¿no?
No lo castigues.
Lo voy a castigar porque acaba de poner que anda en una misión en Televisa y en lugar de estar acá en su programa de radio, lo castigamos, ¿verdad?
No, estuvo sábado y domingo para la gente que se pregunte, no está castigado ni nada.
Y no hubo golpes, ni sábado ni domingo.
No hubo golpes, todo tranquilo.
Todo bien.
Aunque me encantaría decir, hubo golpes y Gabo está suspendido y yo gané, hermanas, aquí estoy, pero no fue así.
Bueno, pero entonces no salió nadie ayer, salen hoy, Analu, a ver, explícame ese procedimiento.
Salen hoy, fíjate que yo pensé que iban a ser las dinámicas de los domingos, pero no. Haz de cuenta que todo lo que nosotros veíamos en la Casa de los Famosos, que hacían el día de la expulsión, pues ahora lo hacen el domingo y ya el lunes hacen únicamente la expulsión. O sea, hicieron el posicionamiento ayer y también hicieron la cena. Creo que en Telemundo es esa dinámica. Y hasta hubo pleito en la cena, Flor. Ahí es donde Talí se peleó con Alfredo Adame. Han querido como esconder un poquito ese contenido. No sé si lo van a exponer hoy en la gala.
Sí.
Pero han querido como esconder un poquito las cámaras, no sé bien, lo único que sé es que Alfredo le dijo de cuatro letras a Talí, ustedes ya saben, la que empieza con la P, y pues ya tuvo como su primer descontrol, también con otro compañero que se llama Clovis, y ahorita en la casa hay como, las mujeres están quejando de Alfredo diciendo que es muy machista y que no les gusta convivir con él porque es muy machista. El mismo Lupillo puso un distanciamiento con Alfredo Adame. O sea, lo nominó y no solo lo nominó, se posicionó detrás de él. No le dijo machista, pero sí le dijo, hermano, te comes toda la comida y pues eres un rival muy fuerte. Y, o sea, como que intentó hacerlo campechano, pero ya van dos o tres que también hasta, imagínate, el mismo Lupillo se espanta de cosas que dice Alfredo. Entonces imagínate cómo está la cosa, ¿no?
Oye, Ana Luya, Cristian Estrada, ¿cómo le va?
¿Eh?
A Cristian Estrada, ¿cómo le va?
A Cristian Estrada tampoco lo andan queriendo tanto, fue el que más posicionamientos tuvo detrás. Y
Oye, pues, pero estaba atacadísimo con Guti, ¿verdad?
Estaba enojadísimo, porque ellos hicieron trato antes de entrar de que se iban a proteger y Guti no lo salvó para la nominación. Y todavía le dijo, tú deberías de saber que yo todo esto que voy a ganar pues, se lo voy a dar a mi hijo, porque entonces, o sea, ya está usando como la carta del hijo. Que nosotros sabemos, pues, sabemos la otra parte y la otra parte sigue quejando. Y pues Ferca ha contestado tres cosas en redes, ¿eh? Y yo no sé, si yo fuera Ferca, yo hasta publicaría la demanda de alimentos en donde él no cumple, para que ya no me digan que estoy de inventada y que no quiero arreglar nada. Pero sí ha querido usar como esa carta y como que no ha conmovido a muchos, nada más a Lesca Génesis, que esa sí anda como medio pegada con él. Pero de ahí en adelante, pues, te digo que hicieron la cena, el posicionamiento, hablaron con algunos personajes amigos de los involucrados y se acabó. Pero en la nochecita ya se empezaron a acercar, a hacerse masajitos y tratamientos de la cara, y con la divasa ahí estaba el Rome y el Clovis, bien anotados mis compadres con la divasa, mucho homoerotismo ahí.
Yo creo que
qué pasa.
Esta noche sí no conviene que salga ni Alfredo Adame ni Cristian Estrada. Honestamente, al final están dando contenido. Fueron los que más posicionamientos tuvieron, o sea, los que conocemos, esa es la realidad. Entonces, no sé qué vaya a pasar hoy. Es una bomba de tiempo tener a Alfredo Adame allá adentro. Esa es una realidad. Alfredo Adame difícilmente se puede controlar y apenas lleva unos cuantos días al interior de la Casa de los Famosos. Entonces, tenerlo adentro es un peligro constante sobre de qué forma pueda estallar o qué es lo que pueda decir. Sin embargo, pues de alguna manera marca el contenido de la casa. Es una figura que se conoce en el público latino mucho, que ha tenido mucha exposición en los contenidos de espectáculos, tanto en México como en otros países, obviamente en Estados Unidos, y que saliera sería malo para el show porque queda pura gente, el Globis y el Tilis y el Talis y tú. O sea, al final no son tan fuertes ni generan tanto contenido, Joel.
Sí, totalmente. Yo creo que a la producción lo que menos le conviene es que Alfredo se vaya hoy. No creo que se vaya.
No, realmente. Yo tampoco creo.
Porque además, o sea, va a ser de aquí para adelante y Alfredo va a ir cada vez más y más y más contenido, y seguramente en cierto momento va a explotar. Yo no sé a qué punto haya llegado la discusión ayer en esta cena, pero hace rato estaban las mujeres, parte de las mujeres, haciendo una especie de ejercicios de relajación o meditación por el tema de Adame, que porque estaban un poco estresadas por el tema de Alfredo.
Estaban entonces muy estresadas por el tema de Alfredo, y aparte la divasa también lo confrontó. Digo, la divasa no es muy buena confrontando, pero sí le dijo su molestia, ¿no? De, oye, me molesta porque hablas así de Wendy, porque se enojó por eso. La divasa es muy amiga de Wendy. Y
porque volvió a hablar de Wendy el fin de semana, Ana Luz.
Ajá. Lupillo también estaba muy a favor de lo que decía la divasa. Entonces, por ahí hay como muchas inconformidades con Alfredo. ¿Por qué? Porque ya está empezando a salir su personalidad. Ya habló de sus hijos, ya de que
de sus mujeres, no los de sus parejas. Cerca.
De Magali también volvió.
A Magali no la suelta, Flores, un atacar a Magali. Impresionante. Pobre. No tiene, o sea, ya salió lo que sabemos que es machista, que es misógino, que es transfobo, que es, o sea, homófobo. Sí, todo lo que le conocemos. Ni modo.
Bueno, y eso que seguramente se ha limitado un poco, porque, o sea, sí ha dicho cosas, pero no se ha ido al límite. Por eso me preocupa y por eso creo que es una bomba de tiempo Alfredo Adame. Pero al show le sirve, esa es la realidad. Por esa misma razón, Alfredo Adame y Cristian Estrada son los que tenían más posicionamientos, porque son los que generan más contenido, porque cuyas historias son más conocidas, y entonces los otros pueden pasar desapercibidos. Pero si se queda la casa con puro desconocido, pues está como más complicado. Pero bueno, tú dices que se está poniendo buena. Yo no puedo seguir el 24/7, pero sí le eché un ojito a la gala. Se lo voy a echar el día de hoy, porque al final los contenidos están en redes. Lo que dice Alfredo, que si lo que dice Lupillo, que si lo que dice Cristian Estrada. Y al final es noticia para todos, Joel.
Sí, sí, totalmente. Y hay muchos canales que se encargan de difundir. Y no sé cómo le hacen, Flor, pero hay fans de la Casa de los Famosos que están monitoreando prácticamente 24/7. Yo no sé.
Por Twitch.
Yo no sé cómo le Twitch, hagan. No, pero para el tiempo, mi vida.
No. Pues es que tenemos mucho
tiempo. Eso es amor al arte, de veras.
Somos muy privilegiados. Tenemos mucho tiempo. La verdad es
los que admiro,
está entretenida.
Y acuérdese la gente que está viendo, porque hay mucha gente de México que está pudiendo monitorearla, que no es lo mismo en Estados Unidos que aquí. Tal vez aquí se les aguantaron comentarios misóginos, clasistas, racistas. En Estados Unidos no es igual, ¿eh? Ahí sí son unas fieras con esos temas y son muchísimo más exigentes del respeto a los derechos de los demás. Entonces, pues veremos qué va a hacer Telemundo, porque sí se está poniendo apretada la casa con el tema de Alfredo Adame.
Y lo que falta, ¿eh?
Y lo que falta. Pues te digo que oye, le soltó cuatro letras a Talí. Ya cuatro letras ya es muy fuerte. Bueno, todo es fuerte, pero eso es como una agresión directa, ¿no?
Pues entonces me mintió porque no iba a cambiar, como me dijo antes de entrar a la casa.
Sí, Flor, no más.
Madre Flor, te falló.
Mario, yo pensé, es que mira, me parece que lo inteligente sería contenerse un poco para que cuando haga declaraciones más fuertes tomen más fuerza, ¿no? Pero si a todos les tira a diestra y siniestra, pero, pues entonces no va a tener peso lo que él pueda decir después.
Yo creo que aquí la cosa, Flor, es que Alfredo ya no puede contenerse, ya no lo controla. Simplemente se va de filo y cuando se da cuenta, ya, está más arriba que nada, más fuerte que nada.
Sí. O sea, ya es parte de su personalidad y me imagino que requiere un poco de ayuda y apoyo y terapia. No sé si en la casa se los den a nivel privado, pero Alfredo lo va a necesitar. La verdad es que sí, porque si afuera no se puede controlar, imagínense allá adentro, Mario.
Pues sí, totalmente. Por eso te digo que pues todo el mundo está atento a lo que hace Alfredo, ¿no?
Claro.
La verdad, lo demás no es importante.
Es muy polémico, es muy polémico. Y también Lupillo, ¿eh? Lupillo me está cayendo muy bien. Por ejemplo, yo siento que eso también le va a ayudar mucho en su imagen.
Al rato va a ganar, igual que ganó acá en México. Vamos a la pausa comercial y regresamos en un instante. No se vayan.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Fórmula espectacular. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digan.
La patrona de Flor Rubio. Hasta la estaban oyendo.
Estaba yo cantando porque me gusta cantar.
Y porque te gusta te gusta esa canción.
Sí, me gusta Karol G muchísimo. Pero bueno,
Karol G, oigan, es tu patrona.
Quiero hacer una reflexión. Me llama mucho la atención que a raíz de todo lo que sucedió en torno al bautizo del hijo de Cintia Rodríguez y Carlos Rivera, hay un sitio de internet, el del Heraldo de México, que me parece que se ha convertido en el alarma del periodismo, que ahora que la revista TV Notas cambió de dueño, ellos han tomado su lugar. Me extraña porque el título, el Heraldo de México, a lo largo de décadas, ha sido un título que se relaciona con periodismo, con ética, con un ejercicio milenario, con verdad. Y de pronto ahora lo que están haciendo en las redes sociales, supongo les reditúa mucho, ¿no? Porque es un sitio que está muy presente y porque seguramente tiene muchos views y tiempos de reproducción, pero que cabecea con puras mentiras, ¿no? Y retomo el caso porque me han estado retomando a lo largo de todos estos días desde el bautizo con puros cabeceos que son mentira, que son falsos, y me sorprende muchísimo quién esté manejando, no sé quién esté manejando la parte digital del Heraldo de México, pero lo están haciendo con una falta de ética absoluta, con una falta de ética total, y ojalá este mensaje llegue a quien tenga que llegar. Mario, tú sabes que el Heraldo de México existe, sí, desde claro, hace cuánto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, y acuérdate que el que empezó en espectáculo fue este chico de Villafranca, que no lo hacía nada mal, de momento pues lo despidieron al poco tiempo, como estuvo unos medio año, una, o quizá un año, y le dijeron adiós, y él a todos los que llevó se quedaron, ¿cómo es la vida, no?
Bueno, el caso es que hoy me detuvo alguien que yo aprecio mucho en Televisión Azteca y que además es una persona, pues, de una posición importante en Televisión Azteca, y me paró y me dice, oye, Flor, cuéntame todo el chisme, me dice, ¿qué es eso de que vas a contar toda la verdad de Cintia y Carlos? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Pues sí, estoy viendo el cabeceo y dice, les voy a contar toda la historia de Cintia y Carlos. Flor Rubio anuncia revelación tras polémica con la exconductora de Venga la Alegría. Y me sorprende mucho porque, ¿se acuerdan el día que lo conversamos, que yo les dije que yo no había ni siquiera comentado la nota aquí en el programa de radio? Uh-huh. Y que no tenía nada que decir, y les dije, pero ya en el canal de YouTube les cuento más sobre Cintia y Carlos.
Tal cual.
Eso fue lo que dije, ¿no? Nunca dije, voy a contar la historia de Cintia y Carlos, o voy a contar intimidades de Cintia y Carlos, nunca dije nada de eso.
No.
Y el periódico así lo vende, ¿no? Como si yo fuera, yo claro. En primer lugar, yo no puedo contar intimidades de absolutamente nadie porque no me corresponde y porque no las sé. Así de fácil, pero me llama muchísimo la atención cómo cabecean de una forma en donde engañan a la gente y les hacen creer cosas, claro, les hacen creer cosas que no son ciertas. Y luego, por ejemplo, ponen otra cabeza indirecta para Flor Rubio, Cintia Rodríguez aparece tras escándalo por el bautizo de León, refiriéndose al reel que subió Cintia con diferentes imágenes de su bautizo, ¿no? Pero lo relacionan conmigo como si yo tuviera algo que ver. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Hay otra cabeza que dice, les voy a contar toda la historia de Cintia y Carlos. Y luego hay otra, no le basta discutir con Luz Helena. Flor Rubio y Ricardo tienen fuerte discusión en Venga la Alegría. Cállate tú. Imagínense, ¿eh?
Ay.
Luego hay otra, dice, el Capi Pérez se burla de Flor Rubio tras no ser invitada al bautizo del hijo de Cintia y Carlos Rivera. O sea, soy su persona favorita.
Oye, Flor, pero de verdad
pues habiendo vendes, problemas
públicos. Pero habiendo tantos problemas públicos y tantos agarrones públicos, porque sí los hay, te inventan a ti, se me hace chistoso.
Ahí les va otra. Respondió a las declaraciones de Flor Rubio, Cintia Rodríguez reaparece tras el bautizo de su bebé. La pobre Cintia Rodríguez, por supuesto que no respondió absolutamente nada. Lo único que ha hecho es subir imágenes. Y la pobre de Flor Rubio, porque no soy otra cosa más que es una víctima de esta gente, lo único que dijo es, no tengo nada que decir del bautizo. ¿Y cuántas cabezas les he leído? Uno, dos,
Creo que cinco, seis.
Más otros tres reels, que son como diez.
Oye, entonces, pero quiero decirte párenle. Que el otro día, como que ya andan haciendo esa técnica, porque el otro día empezaron a dejar ver como que si Yuri se estuviera separando de su esposo. O sea, cabeceos de Heraldo, sí. ¿Eh? Y ya lo están haciendo muy seguido, o sea, se agarran de una frase para sacarla totalmente de contexto, de alguna entrevista o de algo, de algún lado que ellos la hayan sacado, y con eso arman una nota que termina siendo de otra cosa.
Mira,
entonces tiene que salir el artista o el famoso a aclarar que no dijo eso, que no nada que ver.
Cabezas sensacionalistas, desafortunadamente es el estilo que en los últimos meses ha tomado todo lo en las redes sociales del periódico. Entiendo que eso sí, les han ayudado muchísimo, Flor, Ana Lu, Don Mario, a crecer sus números, pero muchísimo,
claro,
sí los han mejorado, pero bueno, pues a cambio de su credibilidad, a mí me pasó el año, a finales del 2023, no sé, vi una nota, un encabezado X, ¿no? En Heraldo, y bueno, yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Vamos a verlo, bueno, lo abres, al final no hay nada de lo que dice la cabeza, y por supuesto que a la próxima, que ves una cabeza muy llamativa, ya le piensas, ¿no? Porque dices, claro, me va a hacer perder otra vez mi tiempo, me va a engañar. Yo creo que al final, ahorita les puede funcionar, pero el efecto va a pasar, porque van a perder la credibilidad. Eso.
Digo, me queda claro, pero al final hay un daño, Joel, porque hay un acoso sobre ciertos temas que no son tema y están acosando
ni con existen. Pleitos,
con polémicas, con problemas que ni siquiera existen, ¿no? Entonces, sí me parece delicado, no sé quién lo esté haciendo, no sé quién lo esté manejando, pero creo que va en detrimento del prestigio de un título que tiene décadas como el título del Heraldo de México, ¿no? Las redes sociales Por supuesto que pueden ser innovadoras, que pueden ser transgresoras, que pueden ser polémicas.
Pero siempre con cuando veracidad.
Hablen con verdad, ¿no? O sea, me parece que estar mintiendo reiteradamente, pues es algo que, como tú dices, a la larga les va a perjudicar, pero mientras tanto ellos perjudican a las personas que involucran. Claro. Y eso no me parece correcto, Mario.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No es ético. O sea que, pero pues como dice, si realmente le está generando tantas visitas ese tipo de periodismo, pues lo van a seguir haciendo, ¿eh? Ni creas que nos van a hacer caso.
Ah, no, claro que no nos van a hacer caso, eso sabemos.
No, pero quien sí nos tiene que hacer caso es el público, ¿no? O sea, yo sí. Reiteradamente les digo, cuando hay canales en YouTube o sitios en internet o plataformas digitales que cabecean con la intención, obviamente, de generar views o de generar tiempo de reproducción. Como público también hay que tener mucho cuidado en lo que vemos, en lo que le damos clic y a lo que le damos peso y a lo que le damos importancia. Me pesa porque, insisto, es un título importante el del Heraldo de México, pero al menos en la experiencia que a mí respecta, o sea, realmente es una muy mala experiencia porque buscan la controversia en base a algo que no existe, en base a nada, en base a uno.
¿Sabes qué es lo que generan también, Flor? Ajá. Y eso es lo que está pasando en muchos medios como Twitter, en otros espacios también periodísticos o en espacios en internet, el que le llaman ahora hate bait, que es el click hate, que es el que tú cliqueas para poner mensajes de odio. Ay, pues claro que está ardida la Flor, porque entonces, o sea, eso es lo que están generando, ¿no? Esa conversación de cosas negativas, de odio, y pone al caso. O sea, porque son de cosas que no existen y lo hacen evidentemente para generar más tráfico en sus redes.
Exacto. Entonces, bueno, creo que hay cosas que la simple lógica te indican que son ilógicas, ¿no? Pero sí lo quería comentar porque me ha hecho mucho ruido en los últimos días. Y bueno, hoy era el espacio ideal para hacerlo. Yo no pude hacer el en vivo de YouTube la semana pasada como lo había prometido porque me fui a León. Uh-huh. En el en vivo pensaba hablar un poco del tema, pero pues básicamente lo que hablamos aquí en el radio, ¿no? No tengo nada que agregar. Y cuando dije voy a hablar de Cintia y Carlos, me refería a dónde empezó esto, ¿no? Como el asunto del día de la boda, ¿se acuerdan? Que todavía estábamos trabajando en Venga la Alegría. No dije voy a hablar de ellos ni de su vida porque no me corresponde y porque no la sé, sino cuando dije voy a hablar de esto es contar un poco de dónde viene, digamos, esta idea de Cintia y Carlos de manejarse de una forma muy cerrada con respecto a quienes representamos a medios de comunicación porque son muy celosos de su vida privada. Básicamente a eso me refería.
Yo
no los conozco más allá. Sí, yo sé que así se entendió, pero periódico esto es lo malinterpretaron otra cosa. Para su...
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. El público comenta, dice Noé Hernández, tienes mucha razón con la nota de que no te invitaron, pero de que dolió, dolió. Fíjate, Noé, que no. En el bautizo no me dolió porque no tenía ninguna expectativa en absoluto. Y no fui la única, o sea, muchos compañeros no fueron. Entonces yo no tenía nada que ver en eso, ni sabía perfectamente que no me iban a invitar y sabía del bautizo. Eso uh-huh. No me dolió. Susana Guadalupe dice... A las personas que nos gusta la verdad, créeme que no leemos ese tipo de noticias, ni nos dejamos de llevar por esos cabeceos. Tranquila, Flor, tu público te respalda. O sea, yo mera. Gracias, Susana.
Ya se puso los lentes hacia atrás, porque es el público.
Dice Alfonso Amaya, Flower Power, es que generas vistas y estás vigente. Zúñiga ya te debería dar un porcentaje de sus vistas. Siempre te nombra, ya sé, ese Alejandro Zúñiga. Si antes era mi amiga y caray.
No sé, Pingo 87. Le voy a hablar y le voy a preguntar a mi Alex en qué onda. Porque era nuestro amigo.
O sea, era nuestro amigo.
Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu figura pública, Flor, causa mucha estrés y controversia para mucha gente. Porque uh-huh. Entonces siempre te dicen que eres mustiona y que te haces la buena. Pero las que te conocemos, la verdad... Desde hace muchos años, porque yo tengo 8 años trabajando contigo, Pues tú eres así, tú eres buena onda, o sea, luego así te decimos que te despabiles. Nosotros te decimos a ti, ya despabilaste, Flor, esta no es tu amiga. Así, o sea, tú eres buena onda, ¿no?
Sí, porque a mí me gusta querer a la gente, ¿eh? Y se los digo claramente. Prefiero darme frentazos, pero yo sí soy de las que se entrega mucho y me gusta querer a mis compañeros de trabajo, me gusta sentir que somos familia y no necesita Joel invitarme a su casa porque, atención, nunca he ido a la casa de Joel y Joel es como mi hijo, ¿no? O sea, lo quiero y no necesita Mario invitarme a su casa para decir, es mi familia. Analu me invitó a su casa y bueno, fui muy feliz y te lo dije, ¿te acuerdas, Analu?
Sí, les voy a armar vamos a armar otra.
A mí me gusta querer a la gente que me rodea, la gente con la que trabajo. Ya si de regreso no eres correspondido, bueno, el problema no es mío, el problema en todo caso es de otras personas, pero yo me entrego, claro. Me entrego y soy muy feliz, punto. Dice Piolín Piolita que el periódico El Heraldo retoma las notas de Alejandro Zúñiga y que él ha dicho muchas de estas notas con Hugo Maldonado. Que me
Ay, y mi Hugo río. también anda de eso. Yo ya lo ¿Quién vi, es él? Anda muy publicando. Hugo Maldonado trabajó con René Franco, es Huguito, ¿no? Uh-huh, y él trabajó con René Franco y tiene su canal y todo, digo que le vaya muy bien, pero sí he visto que pone muchos luego de nuestros fragmentos, un saludo a Hugo. Ponlos completos, manito, para que la gente entienda que... Pues, o sea, Flor de verdad que no anda atacada. Trabajamos todo el fin de semana, la he visto muy tranquila después de que Cintia no le invitó al baby shower. Todo está bien, hermanas. Todo está bien con Flor.
Sí, exacto. Estoy totalmente en paz, totalmente tranquila. A Cintia la sigo queriendo. Me sigue pareciendo que vivimos... años muy bonitos como compañeras de trabajo, cuando nació León le escribí, punto, ¿no? O sea, no pasa nada, somos compañeras de trabajo y ya, o sea, fuimos compañeras, cuando era reportera siempre me dio muy lindas entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no pasa nada, lo que pasa es que la gente lo crece, y una cosa importantísima le digo al público, ninguna de estas personas, ni el Heraldo, ni Alejandro Zúñiga, ni Hugo no sé qué, ni todos los que, ninguno de ellos me ha llamado. ¿No les parece raro, no? Dicen chismes y cosas, y ninguno de ellos ha tenido ni siquiera un poco de interés por conocer mi punto de vista. Es mejor inventar y es mejor tergiversar una nota que además es insignificante, ¿eh? La nota me parece absolutamente ridícula.
Es que es una cosa insignificante.
Es una tontería. Exacto. Pero ninguna de esas personas me han llamado para preguntar, oye, Flor, ¿y de verdad estás enojada? Oye, Flor, ¿y estás triste? Oye, Flor, ¿y te sientes defraudada? Oye, Flor, ¿y qué es lo que vas a decir de Cintia y Carlos? Entonces, ese es el tipo de periodismo que se está haciendo hoy en día, que me parece que es un periodismo muy equivocado, y al cual yo no le podría llamar periodismo, Mario, ¿no?
Pues tú como Pedro Infante, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, que yo te juro que yo no fui, ¿verdad?
Ahora, no soy la única, ¿eh? No se crean que me considero la protagonista de la historia. A muchos compañeros de Venga la Alegría les inventan cosas, y les inventan cosas que dices, ¿de dónde? Ahora verán, acabo de leer una de Luz Helena, a ver si la encuentro, que también...
Es que ustedes son muy virales, Venga la Alegría, así, acuérdate, descuido, Venga la Alegría. Ustedes son muy virales. Todo el mundo, la verdad, se los anda bufando, así los traen en salsa todo el tiempo.
Ajá, pues sí, pero hay que decir cosas con verdad, Analu, ¿no? O sea, de eso se trata. Si no, ¿para qué hacemos podcasts? ¿Para qué hacemos programas de radio? ¿Para estar mintiendo? A mí me parece que ya la gente tiene que aprender a entender que las cosas no son así.
Ahora, lo que yo creo, y eso sí se lo respeto a Venga la Alegría, ustedes saben que yo no trabajo ni en Televisa ni en TV Azteca, entonces yo no tengo gancho alguno. No, pero sí le respeto a Venga la Alegría que sus conductores tienen la libertad de demostrar alguna, no sé, algo que no les gusta y pueden decir, ay, no, o sea, sí lo dicen, ¿no? O cuando la misma Laura allí estaba ahí, dijo, ay, no, yo sí estoy muy intranquila últimamente. Ajá. O sea, ese tipo de cosas que las externan con facilidad y que de pronto la gente dice, órale, o sea, no es lo convencional. Siempre vemos matutinos en donde todas se sienten las mejores amigas y estás, haz de cuenta que hablando con tu comadrita y, o sea, fingen que nunca andan de mal genio ni de mal humor, ¿no? Y en Venga la Alegría sí pasan estas situaciones, ¿no? Como sale el hijo de Arturo Peniche diciendo, ay, no, pues a mí yo no me llevo bien con el Capi. O sea, como, ¿qué? ¿No? Y son ese tipo de cosas que sí pasan en Venga la Alegría, que yo siento que eso le da mucha carnita a las redes sociales.
Sí, y existe además, por ejemplo, cuando el Capi pone, Cristal sube un video donde el Capi efectivamente se está burlando de mí, pero se está burlando en buena onda, porque así nos llevamos, porque nos morimos de la risa. No lo está haciendo en un sentido negativo, ¿sí me entienden? Lo que pasa es que la gente, mira, aquí encontré lo de Luz Helena, ponen, ¿por qué me hiciste eso? Luz Helena González se enfurece y le hace fuerte reclamo a Mauricio Barcelata en Venga la Alegría. Y los ponen a los dos con cara horrible, ¿no? O sea, a los dos con una cara así desfigurada. Dices, o sea, si hay dos personas, viva la paz. En Venga la Alegría son Mauricio Barcelata y Luz Helena González. Luz Helena González a todo el mundo le dice mapa, corazón, mi vida, mi amor. O sea, todo el tiempo está en ese mood. Mauricio Barcelata es todo paz, es todo amor, es todo tranquilidad. O sea, él no tiene estrés, no tiene presiones, así se va por la vida. Y los ponen a pelear a estos dos pobres. O sea, ni siquiera sé qué diga la nota. Pero quien lo lee cree que están enojados Luz Helena y Mauricio Barcelata, ¿cierto o falso, Joel?
Seguramente, claro, y ahí vas a darle clic. Oh, no me digas que también ese es del Heraldo.
El Heraldo, sí, te estoy leyendo las del Heraldo. Luego también pusieron una, la copa es que no la encuentro, de Andrea Legarreta se va del programa hoy. Pero era porque sí. Era la que tenía COVID, ¿no?
Ajá, influenza la semana pasada. Sí, sí, claro.
O sea, luego hacen ver que no hay notas en el espectáculo, y sí hay, o sea, también que no manchen.
Ahorita, pues, por ejemplo, el más reciente pon, agradecida de participar en algo tan maravilloso. Andrea Legarreta anuncia su nuevo trabajo lejos del programa hoy. O sea, para que tú creas que ya se va del programa, claro, ¿no? Y entonces le das el clic y no es cierto. Entonces, digo, ya.
Dejen de engañar al público.
Ya, que el público no caiga, pregunten directamente, observen otras fuentes, siempre, cuando observen una fuente, observen otra fuente que dice lo contrario, ¿y por qué? O sea, siempre busquen más, más información, ¿no? Para que no se queden con el primer gancho, o acudan verdaderamente a medios confiables. El Ajá. Heraldo en el área de espectáculos no es confiable.
Ya no lo es. ¿Verdad?
Ok, luego Farandulera dice, Flor, ojo, Zúñiga te menciona, pero no habla mal, al contrario, acaba de decir que había historias de terror tuyas de la oreja y que ahora para nada, que muy bien, y te defendió de Origel y de Lupita. Ay, muchas gracias.
Zúñiga, me gusta porque dice lo que piensa, pero sí le caemos bien, yo sí me he dado cuenta.
Ay, oye, Adria Romero la amo, dice, Flor, no tomemos nada de esto en cuenta y no queremos que nadie nos invite, dice.
No queremos invitación.
Escuchen, a los que nos gusta el trabajo arduo y la familia no necesitamos más, tu barrio te respalda y la
claro, ¿ves?
Ay, sí. Aparte,
¿qué caro
andas llevando regalo al bautizo?
La verdad. Con todo respeto.
Susana Guadalupe, eres y seguirá siendo un referente... Gracias, Susana. Pero bueno, eso en el caso en el que yo hubiera tenido esa expectativa, pero de verdad no la tenía. De verdad.
Les juramos que no.
Les juramos que no. Ni me molestó ni nada. Pero bueno, sí quería hacer el comentario porque me parece que es tiempo de que el público, pues ahora sí que seleccione mejor, ¿no? Seleccione mejor sus fuentes y sus medios, mi querido Mario, porque antes esto no existía, Mario.
¿No? Te pusieron como maléfica, que no fuiste invitada al bautizo y al final llega y le echa la mala vibra a que no la bautizaron. Así, haz de cuenta que te ponen como si fueras.
Y todo lo contrario, ¿eh?
No lo sé.
Todo lo contrario. A mí me cae bien Cintia, me parece una buena mujer y me da mucho gusto que sea feliz y que esté haciendo la vida que siempre soñó. Vamos a la pausa, regresamos, no se vayan.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso, arrancando la segunda hora del programa. Y pues tú traes información de Antonio Berumen, querido Joel.
Sí, fíjate, Flor, compañeros, que esta mañana en el programa de Maxine Woodside, pues sí, la propia Maxine daba a conocer que, según la versión que ella tiene, Antonio Berumen, acusado pues en varias denuncias, me parece que son 6 denuncias por diversos delitos sexuales, pues que al final habría librado todas las denuncias, ¿sí? Y entonces procede, a ver si tú me corriges ese término, Analu, pero básicamente es el no ejercicio de acción penal, o sea, la libra totalmente. Maxine comenta que esto es porque los testigos de las diversas denuncias, y la cito tal cual, fueron pagados, eran pagados. Uh-huh. Y bueno, entonces que Antonio Berumen está libre de toda situación legal, de toda investigación, de toda denuncia. Señala incluso que mañana habrá una entrevista con la abogada de Berumen. Eso por un lado, y también un poquito más tarde, ventaneando, daba la misma información. Sí, tal cual, lo mismo. Por otra parte, Mauricio Martínez, hace unas 3 horas, él dice que estas aseveraciones no son ciertas, y de hecho ofrece como prueba unos audios que él mismo publicó hace 10 meses, donde un presunto abogado de Antonio Berumen está negociando con los abogados de uno de los denunciantes y están acordando algún tipo de acuerdo, ¿no? Están negociando algún tipo de acuerdo y se escucha al abogado, al presunto abogado de Berumen, aceptar los hechos, ¿sí? Los hechos por los que se le estaba denunciando en ese momento. Esa es la prueba de Mauricio. Seguramente esto va a avanzar en las próximas horas. Mañana, insisto, hay entrevista con la abogada de Antonio Berumen, Flor.
Fíjate que me hace un poco de ruido porque la demanda de Mauricio Martínez no era la única. No, hasta donde entiendo, uh-huh, había varios expedientes en la fiscalía, sí, sí, con diferentes denuncias. Entonces, me parece extraño porque en principio no todos los casos caminan al mismo tiempo, ni se encuentran en las mismas instancias, ni fueron presentados en temporalidad similar. Entonces, para tú terminar con todos los juicios que tienes entablados, creo que él tenía 20, recuerdo haberle oído ese número a Mauricio, tal vez me estoy equivocando.
Sí, 20. Pero
20 carpetas de investigación no concluyen todas al mismo tiempo, porque no son levantadas ni por la misma persona, ni por el mismo grupo de abogados, sí, ni en el mismo tiempo. Entonces, me parece que esa información debe venir de parte de los abogados de Antonio Berumen como, claro, parte de una estrategia para de alguna manera limpiar su nombre, ¿no crees, Analú? Porque no puede terminar todo de un tajo cuando estamos hablando de diferentes expedientes.
Sí, y aparte, a ver, entender que inclusive algunas de las situaciones que están siendo denunciadas pudieran estar pudieran estar prescritas. Entonces, también se hace un no ejercicio de la acción penal, que es que prácticamente en la averiguación previa no hay elementos como para vincularte a proceso o no encontró los elementos de la fiscalía. Y también puede haber un amparo indirecto de parte de las personas que les dieron ese resultado por parte de la fiscalía. No nos están diciendo cuántas carpetas están siendo señaladas en ese proceso. Entonces, me parece bien ambiguo lo que están, o sea, vaya, no pongan ustedes que nos estén diciendo una verdad, pero no completa. Entonces, parece que él va ganando, ¿no? A mí me parece que eso de los testigos fueron pagados lo tendrían que comprobar públicamente, claro, antes de decirlo, porque qué chistoso salir a decir. O sea, y aparte cuando te van a abusar o cuando te están abusando, pues normalmente no hay testigos, o sea, son de estos delitos que suceden sin testigos, ¿no? En muy pocos casos hay testigos. Y que hayan dicho que Mauricio mintió, yo no creo que lo haya mentido. Mauricio no ha ganado nada por haber denunciado, más que hablar y liberarse de algo que vivió, que le dolió mucho. Y como dice Jolito, dice que es mentira que ganó las demandas, y que dice que no olviden que el abogado de Berumen está grabado admitiendo que Antonio Berumen lo hizo, y además intentando sobornar. Dice, ¿qué pueden tener de credibilidad? Yo le escribí a Mauricio y pues estoy esperando que me responda, pero creo que hay muchas particularidades, ¿no?, dentro de las carpetas que no sabemos. Todas las denuncias, aunque sean por violencia sexual, pueden tener diferentes maneras de haber acontecido, y eso los hace diferentes. Lo que sí sé es que la mayoría de las víctimas públicas de este señor han recibido revictimización continua, que por qué no se fueron, que por qué se callaron, que por qué no hablaron, que por qué ya eran mayores de edad, que, o sea, lo mismo de siempre, ¿no?
Sí.
Lo de siempre. Entonces, lo que me parece horrible es que haya comunicadoras que se presten a ese tipo de dar esas noticias cuando ellas saben que tendrían que escarbarle un poquito más al tema antes de salir a aseverar que el tema está ya cerrado por completo, que ya no va a haber nada, o antes de mínimo, oye, está llegando esta información, vamos a preguntarle a la contraparte a ver qué dice, ¿no?, a los denunciantes. Pero pues mira, tampoco me sorprende, Flor.
Sí, no. Pero sí debemos de tener cuidado en ese manejo, porque al final hay una revictimización, ¿no? Al salir a decir todos mintieron, todos los testigos son falsos, son inocentes, me parece que ahí también como público, un poco lo que estábamos hablando en el segmento anterior, pues debemos de tener cuidado de cómo nos llega esa información, ¿no? Porque una cosa es lo que se diga en una entrevista y otra cosa es lo que se diga en los expedientes de la fiscalía. Y muchas veces el paso entre una cosa y otra no se da, porque no todos los medios acudimos a investigar a la fiscalía, Joel.
Claro, o a preguntarles.
Exacto. Claro, habrá que ver con qué pruebas viene mañana el testimonio de esta abogada, ¿sí?
Y bueno, que le habló a Maxine y que le habló a Ventaneando, ¿no? O sea, buscó esas dos fuentes, buscó Ventaneando y buscó Todo para la Mujer.
Que Ventaneando ya lo había defendido a Toño Berumen y ya había denostado a Mauricio.
Hoy fue lo mismo.
Confrontaciones con él, pero verdaderamente yo creo que hay que separar los temas. Está bien, órale, no te gusta cómo te contestó en este tema, de acuerdo, que le viertas una crítica, pero en temas de violencia sexual, pues sí, vete con cuidado porque es un delito penal, ¿no? Es un delito de lesa humanidad. Entonces, si te vas con más cuidado, porque no es exclusivo de sufrir de Mauricio, de cualquier otra persona. O sea, le puede pasar a cualquier persona sufrir violencia sexual. Entonces, creo que sí debería un poquito más de empatía, de tratar temas de índole social. Aparte, honestamente, creo que ellos van a salir a dar la mejor versión, ¿no? Ay, pues no, con esto no se le pudo vincular, o con esto no se le pudo decir. Y aunque no se le pudiera vincular, hay delitos muy difíciles de comprobar que sí sucedieron, ¿eh? O sea, no porque no hay una carpeta que él diga tú eres culpable, es inocente. Entonces, acuérdense que la presunción de inocencia nada más es para los que ejercen el poder, para los jueces, no para nosotros como público. Nosotros sí podemos estar de parte de las víctimas.
A mí se me hace que lo va a ganar Berumen, ¿no?
Pues sí, tiene mucho apoyo y tiene un respaldo muy grande,
sí,
la verdad.
Entre ellos, pues, el mismísimo Papa, ¿no?
Exacto. Él está encargado de lo de las Capillas Sixtinas, tiene muchísimo apoyo. A mí me impactó mucho verlo en el bautizo del hijo de Carlos Rivera. Digo, ¿cómo llevas un señor que tiene 20 carpetas abiertas por violencia sexual? ¿En qué cabeza cabe? Pero bueno, mira.
Invitado, ¿no? No que lo haya llevado, lo invitado, ¿no?
Pues por eso.
Pues sí. Pero era privada la fiesta, no era pública.
Bueno, pero igual él subió que estaba ahí. Digo, si lo sube o no lo sube, cada quien tiene su derecho. A lo que yo voy es en qué cabeza cabe. O sea, es delicada el señalamiento. Es un delito. No son 20 chicos queriendo ser famosos. Conocemos a dos.
Sí, o sea, no es me sacaste 20. La lengua, ¿no? Es un delito sexual. Sí, claro.
Sí. Bueno, a mí me parece delicado. Yo no quisiera gente así cerca de mis hijos, pero cada quien.
Lo que pasa es que ha sido una persona muy poderosa, ¿no? En su momento lo fue. Ahora no, no sé exactamente a qué se dedique, ni dónde viva, ni qué haga, porque se ha mantenido en un perfil bajo desde que se filtró toda esta información. E incluso antes no sabíamos ya gran cosa de él, Joel.
Sí, el año pasado estuvo moviendo esto de la Capilla Sixtina por diferentes plazas y me llamaba la atención. Yo lo detecté en diversos momentos del año, como cuando estaba a punto de abrir alguna plaza, curiosamente empezaban a aparecer mensajes de apoyo, sobre todo en X, en la red X, en aquel momento Twitter, y entonces defendían a Berumen y decían que era un gran ser humano, y que lo que se decía de él era falso, pero prácticamente todos con el mismo discurso, seguramente eran bots.
No, y muchos que él representó lo han defendido. Mauricio lo ha atacado, pero hay mucha gente que contemporáneos de Mauricio que al contrario lo ponen como en la cúspide, ¿no? Que pues, nada para nada, ¿no? Que con ellos no pasó ni siquiera haz de cuenta ni con el pétalo de una rosa los tocó, ¿verdad?
No, muy bueno, bien. Es que puede haber unos que sí y otros que no, pero decir que alguien se está promocionando, que quiere ser famoso por eso. Yo creo que Mauricio Martínez, antes de hablar de lo de Toño Berumen, ya estaba partiéndose la cara en Estados Unidos en teatro.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Que nunca abrió una despedida. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Fíjense que me puse a indagar un poquito cómo quedó la cosa en el programa hoy día de Telemundo, ahora que Dio Juárez dejó de ser el productor. Uh-huh. Y me estaban contando que Ángela Ponte, que también estuvo en México produciendo La Academia, se quedó realmente a producir el show de baile. Ya ven que dentro de hoy día iban a hacer un show de baile que creo que se llama En Hoy Día comenzó. Bailamos. Uh-huh. Ajá, Hoy Comenzó, y Ángela Ponte es el productor de ese show de baile. Así también era en México. Había un productor a cargo, aparte de Dio Juárez, ¿no? Para que se encargara al 100. Y que la producción del matutino volvió a las manos de Noticias. Antes de que llegara Dio, lo producía directamente la gente que hace los noticieros en Telemundo. Uh-huh. Y ahora con su salida, como se trata de un matutino que tiene al final noticias de espectáculos, de sociedad, de noticias de última hora, pues lo volvió a tomar en sí misma la producción, el área de noticias de Telemundo, y así es como quedó estructurado este matutino con la salida de Dio. O sea, no van a ocupar ese lugar, al menos no por el momento, con alguien más, sino que volvieron a la estructura anterior antes de que llegara Dio, cuando estaba Adamari, Joel.
¿Qué es la tradicional de la televisión norteamericana? En Despierta América ocurre lo mismo, lo produce la división de noticias, ¿sí? Y y bueno, en las otras televisoras, en las otras cadenas norteamericanas, es básicamente lo mismo. Y bueno, fíjate que hoy comenzó este reality, ¿sí? Le dieron prácticamente la última hora. El programa de Telemundo dura 4 horas y la última fue para las 7 parejas que estarán participando, teniendo como jueces a Tony Costa, a Osmel Sousa y a Aileen Mujica.
Ajá. Oye, les fue muy bien después de La Casa de los Famosos a ellos dos, ¿eh? Al menos en Telemundo, la verdad. Osmel, teníamos un rato de no verlo, desde los 2000 que bufaba todo el mundo. Ahora
el primero
estuvo, una línea más conservadora.
Estuvo en Nuestra Belleza Latina, Ana Lu, Osmel, ¿recuerdan?
Ajá.
Sí, en Univisión, bueno, ¿verdad? Hace mucho programa. Tiempo.
Pero sí, bufaba durísimo, unas cosas que decía que ahorita ya no las podrías decir, pues te hacen garras, y más en Estados Unidos. Yo supongo que ahorita anda un poquito más tranquilito con los comentarios, pero pues bueno. ¿Y tú crees que sea necesario sacar el reality de bailes y traen ahorita La Casa de los Famosos? No sé.
Pues es que son dos cosas distintas. Yo creo que el programa hoy día tiene que navegar con su propia bandera, ¿no? Van a tener los dos contenidos, el show de baile y La Casa de los Famosos. Además,
fortaleces.
Y Telemundo estrenó este programa Pica y se extiende con Verónica Bastos los domingos también, y lo lleva a la Mesa Caliente. O sea, al final La Casa de los Famosos es un contenido que se repite, y hoy día lo que necesita también es un contenido que lo caracterice. Entonces creo que lo van a fortalecer efectivamente.
Sí, de hecho, tan lo fortaleces que ya tuvo que reaccionar Despierta América, y ellos están organizando un concurso que lleva el nombre de Nace una Estrella, y es un concurso de canto. Ahorita están en la etapa de reclutar talento, están pidiéndole a la audiencia que mande su video cantando a un correo electrónico, tienen como límite el 3 de febrero, es decir, el día sábado. Supongo que esto fue una medida de emergencia, y en tanto, para competir directamente con el arranque de Hoy Día Bailamos, lo que Despierta América hizo esta mañana, a la misma hora que estaba empezando el reality, en la última hora, fue hacer un homenaje a Cristina Saralegui. Resulta que es el cumpleaños de Cristina Saralegui, el cumpleaños 76, y le dedicaron toda la última hora a esta legendaria conductora del talk show. Y pues ella estuvo en el estudio, presentaron testimoniales de diversos famosos, llegó al final Emilio Estefan, llegó el productor del show de Cristina durante mucho tiempo, en fin, pero fue toda la hora para Cristina Saralegui, fíjense.
¿Y qué tal? ¿Cómo está Cristina Saralegui?
Bueno, la verdad es que yo la noto bien, no sé cómo se vea realmente, pero la escucho sumamente animada. De hecho, tenemos por ahí un pequeño extracto, porque aquí Cristina aprovechó para desmentir todos los trascendidos que han circulado a su alrededor desde su retiro. Ella dice adiós a las pantallas en el año 2009, y desde entonces pues hemos sabido muy poco, ha aparecido muy pocas veces, y bueno,
muchísimo
pues hoy
tiempo,
estuvo...
el 2009.
¿Ya tan rápido? Sí. No, así se nos fue. Si les parece, si la cabina lo tiene preparado, vamos a escuchar lo que esta mañana declaraba Cristina Saralegui. ¿Te parece, Flor?
Adelante, por favor.
Estoy retirada hace 14 años. Mira, calladita, te ves más bonita, en mi casa sin jorobar a nadie, sin meterme con nadie.
¿Qué haces en tu casa? ¿Cómo te la pasas?
Me la paso súper bien. Por eso quiero decirle a la gente que no se preocupen más. Ni estoy vieja. Pusieron una cara, un filtro mío. No de vieja, vieja estoy. ¡Demonia! Como si me hubieran desenterrado mi visto. Eso. Entonces, que yo estaba vieja, en una silla de ruedas, enferma. Mira a mis nietos, a mis hijos.
¡Ay, qué belleza! No, ¿esa es tu vida?
No, esa es mi familia. Yo les voy a decir la verdad. Yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada. ¿En qué cabeza cabe, con todo lo que yo he trabajado en mi vida, que nosotros que éramos dueños de 3 estudios de televisión vamos a estar quebrados? Ustedes son brutos.
Es que se enoja, ¿verdad? ¿Qué te molesta?
¿Qué has enojado? ¿Qué es lo que más te ha enojado?
Sí. Lo que me enoja es que me molesta mucho que hieran a la gente. Que una tía mía me tenga que escribir a mí a preguntarme si yo estoy bien.
Pues es un poquito de lo que dijo a lo largo de la hora.
Pues un poquito de lo que hemos hablado, ¿no? O sea, cómo de pronto la gente inventa cosas sin darse cuenta hasta dónde lastima, hasta dónde hiere, hasta dónde hace daño, como el caso de Cristina, ¿no? Ella con toda su elocuencia, porque es una mujer muy elocuente, lo explica de esa manera. Pero imagínense, a una figura como Cristina Saralegui le llegan a afectar los dimes y diretes y los chismes, imagínense a quién no.
Claro.
Y aparte le pusieron un filtro, sí es cierto, estoy viendo, ahorita busqué los videos. Sí le pusieron un filtro en la cara, no se ve como ese filtro. Y digo, por eso dice ella que no se ve vieja porque vieja está, pero... O sea, que se ve vieja porque vieja está, pero que no parece como sacada de... O sea, desenterrada. Pues, tampoco mi hermana no se ve así. Pero, ay, no. Qué fuerte. Oye, 14 años.
Bueno, y tengo que confesarlo. Yo, al menos conmigo, sí les funcionó en Despierta América, porque yo me quedé ahí. No le cambié mucho a Telemundo, la verdad.
De plano, Joel.
Pues es que, oye, era Cristina. Yo crecí con Cristina.
Era muy buena.
Atendieron a la recordación también, porque Cristina ya tiene varios años sin estar en el ácido, en el día a día, ¿no? Entonces, de pronto, si ella reaparece, pues claro que quiere saber qué ha hecho, cómo está, a qué se dedica, de qué vive, cuáles son sus sueños y le gustaría regresar. Al final es una mujer muy icónica de la televisión latina, ¿no? Y creo que su retiro llegó pronto, porque Pues escúchala hablar y su elocuencia me impacta, la verdad. ¿Tienes cuántos años dices que tiene?
Tiene 76, está cumpliendo 76.
76, sí, yo
pero también ya encontré un video actual de ella. Se los voy a dejar en el chat para que lo vean ahorita en corte. Se ve estupenda, la verdad, ¿eh? Está divina, muy bien, muy bien conservada, muy preciosa y pues yo la escucho muy bien. Ahora, qué bueno que ella se pudo retirar. Aunque fue difícil para ella, ella lo aceptó, pero qué padre que se pudo retirar, porque también el programa que hacía pues no atiende a las novedades del hoy. O sea, para hoy sería catastrófico.
Bueno, de hecho, si ustedes se acuerdan, los últimos años del show de Cristina ya tenían problemas con la audiencia. Ya no estaba jalando lo que en los noventas, ¿sí?
Oye, pero de todas ellas, de todas las que han surgido, creo que la que se ha mantenido en el gusto y todo es la doctora Polo, ¿verdad?
Es que ella es muy icónica. Sí, chistosa, yo la amo. Y aparte, ahí salió todo el mundo, hasta el Temach salió con la doctora Polo en caso de. Sí. Entonces ahí también hemos visto algunos, algunos personajes icónicos en el programa El Caso Cerrado de la doctora Polo. Muy entretenido. Pero nosotros sabemos que el caso de la doctora Polo es pues son puro mentidero, o sea, no son actores.
Hay de todo, hay de todo.
Sí sabemos.
Pero la mayoría son actores, Mario, porque pues hemos reconocido gente de aquí yendo a cobrar allá, ¿no? Y yendo a vender historias falsas allá.
Sí, muy chistoso.
Me ahora, voy a dar mi testimonio, lo siento.
Pero ¿de qué vas a hablar, Joel? Ya di la verdad.
De mi embarazo, acuérdate que dije Chapanico que era mi embarazo.
Efectivamente. Bueno, el público dice, farandulera, seguramente Berumen le consiguió a Carlos y a Cintia la audiencia con el Papa cuando se casaron. Quizá de ahí viene la relación de amistad. Claro, tienes razón. Violín Piolita dice, dile a la productora que les avise con tiempo cuando entre a la barra comercial. Si nos avisa, lo que pasa es que tenemos la lengua muy larga.
Se nos va.
La pausa. Pero eres más igual puta que yo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Eso es bueno, Paulina e Iván, querido público. Nosotros no tenemos la culpa.
Estos
cantantes groseros, nosotros no fuimos.
Es lo de hoy, Flor, es lo de hoy que te digo.
Oye, me encantaría decirte que están pasando de moda, pero no, ¿eh? Nomás cambian de género musical.
Luego por eso no los quieren en Viña del Mar, por andar diciendo tanta peladez, por andarse relacionando con quien no se deben relacionar, Joel.
Como es el caso de Peso Pluma, hemos hablado de él desde hace algunas semanas y es que el tema sigue. Parecía que con ese comunicado que envió Viña, ya como que se había apaciguado la cosa, pero resulta que el diputado Luis Fernando Sánchez, que es del Partido Republicano, es de derecha, pues llevó este tema hasta la corte chilena y entonces él le ha solicitado a la corte que le exija una explicación a los canales de televisión que van a transmitir el festival. Uno de ellos es público, que es Televisión Nacional de Chile, el otro es privado, que es el Canal 13, que les exija una explicación del por qué Peso Pluma tiene que estar en Viña del Mar cuando hace apología a la cultura del narcotráfico. Tenemos ahí un material que logramos rescatar. Es un poquito el discurso del diputado Luis Fernando Sánchez. Si te parece, Flor, vamos a escucharlo.
Adelante.
Instalación que sea propiedad de una municipalidad, que sea propiedad fiscal, puede ser usada para promover el narcotráfico y la cultura narco. Ahí tiene que haber un límite muy claro. Si se quieren hacer estos conciertos en locales privados, en el Movistar Arena o en cualquier otro, qué sé yo, está perfecto. Eso son acuerdos entre privados. Pero cuando se pone una instalación que es propiedad de todos los chilenos, que es propiedad de todos los viñamarinos en este caso, a disposición de la promoción de esta cultura narco, yo creo que ahí tenemos que tirar una raya y un límite. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha acordado que esto es admisible, que están los antecedentes suficientes para que esto siga adelante y que ahora la pelota la tiene la Municipalidad de Viña y los canales de televisión, que tendrán que explicar cuáles fueron las razones para contratar a este artista y qué es lo que piensan ellos, si es que una instalación que es de propiedad municipal, que es de propiedad fiscal, puede ser utilizada para promover esta...
O sea, perdieron
para promover
la
estos artistas, sí.
Pero perdieron la partida porque entonces haz de cuenta que la corte de allá lo que dijo es, pues sí pueden y que te expliquen ellos por qué. Porque de que pueden, pueden, porque si no sería una coartear la libertad de expresión, y aunque mucha gente diga que hace apología al delito, pues tendríamos que probarlo antes de asegurar que, o sea, porque hay una fina línea entre la libertad de expresión y la apología al delito. O sea,
claro. Entiendo que después de la resolución de la corte, el diputado Luis Fernando Sánchez se amparó. Sí, y entonces por eso está llevando el tema todavía más adelante. Al final, lo que el diputado y su grupo están intentando, pues, es detener la presentación. Ya se sumó otro diputado más, que entiendo es de otro grupo político. Y bueno, están creciendo las voces. De todos modos, ellos están luchando, pues, básicamente contra dos canales de televisión, que no es una cosa sencilla, y dudo mucho.
Oigan,
que
Peso Pluma pudiera ser cancelado. No lo dejaron actuar, no pudo actuar tampoco.
Pero fue por cuestiones de seguridad, don Mario, de seguridad,
sí,
del propio Peso
Pluma.
Exactamente,
dijeron que si actuaba se lo echaban a... Le daban cuello, ¿no? Gárteles sí. de por allá, de que son muy poderosos. Sí.
Ahora, a mí lo que... entiendo que nosotros estamos más familiarizados cuando hablamos de cárteles y cosas de esas, porque es parte verdaderamente, aunque esté bien o malo, olvídense de todas las, la moralidad que le podamos poner. Pero pues es parte de nuestro crecimiento, o sea, nosotros nos desarrollamos en un país en donde eso se ve en el día con día. Pero nosotros no nos atacábamos cuando cantaba el jefe de jefes Los Tigres del Norte. Nadie les estuvo censurando nada, ni les estuvo diciendo tú aquí, ¿no? Ah, pero el Peso Pluma, sí, yo digo, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? O sea, también le cantaban al mero mero, digo, el jefe, uh-huh. El jefe fue uno antes de Beltrán Leyva, uno de esos, ¿no? O uno antes, uh-huh. Bueno, es que no conozco tanto los nombres de ellos. Uno antes del Señor de los Cielos, creo que fue el jefe de jefes. Y y entonces le hacían corridos y mucha apología al delito. Y yo no veo aquí que les hayan dicho no. ¿Por qué? Porque el corrido, pues, es parte de la también cultura. De la expresión, ¿no?
De la expresión. Lo que pasa es que creo que los planteamientos son distintos. Lo que están haciendo en Chile es evidentemente una lucha política y se están basando en que Peso Pluma va a ocupar espacios públicos y que la transmisión de su concierto también se va a hacer en un canal público y que por esa razón los espacios públicos y la televisión pública no pueden promover artistas que a su vez abanderen la narcocultura. Ese es el racional de este hombre, ¿no? Por eso dice, si quiere cantar en el Movistar Arena, si quiere cantar en un auditorio privado, puede hacerlo, porque son acuerdos entre privados. Pero como se trata de una situación política, él dice, ni los espacios públicos ni la televisión pública pueden hacerse responsables de promover la narcocultura porque eso va en contra de la educación del pueblo chileno.
Yo entiendo, pero Los Tigres del Norte es una lucha, se presentaron en Viña del Mar, ¿eh?
Sí, pero no existía esta lucha política. Es decir, esto es un grupo político, es un grupo político que trata de destacar tomando este racional. No significa que tengan razón, ¿no? Al final la uh-huh. música es algo universal uh-huh. y ya los organizadores del Festival de Viña del Mar dieron sus motivos con datos duros de por qué Peso Pluma tiene todas las credenciales para poder cerrar el festival. Pero bueno, ellos van a continuar en la lucha porque eso les da visibilidad, porque están hablando de un personaje global como Peso Pluma. Y entonces esto que pudo haberse quedado como algo local en Valparaíso, pues ya es de orden continental, ¿no? Ya en todo el continente ha hecho resonar su voz sobre esto que está planteando. Tenga o no la razón, a él le funciona políticamente. Yo también creo que que no va a avanzar, ¿no? Al final, porque pues la música es algo universal. Y pues punto, sí, ellos no, ellos es un no tema van a poder de detener esto. Y cada es quien escucha lo que quiere.
Que no nos guste.
Sí,
claro.
Sí.
Y que no, que pues simplemente le va a cambiar de canal y ya, ¿no?
Sí, no, ajá. Y aparte sí estuvo hace unos años los Tigres del Norte y cantaron El Jefe de Jefes y cantaron Camelia la Tejana y La Reina del Sur. O sea, no veo por qué ahora les espanta tanto Peso Pluma y hace unos años. No, obviamente, como dices tú, Flor, andan queriendo figurar.
No, pero no cantaron nada de eso, de eso, Analu, en realidad, porque acuérdate que los bajaron.
Sí, pero porque venían de unas bandas de rock. O sea, los metieron como en sí, una...
Fue una muy mala noche para ellos.
Una mala programación. Ajá. Entonces, pues mira, yo digo que es puro figurar a costa de, pues, una estrella internacional, porque pues Peso Pluma sí es una estrella internacional, la verdad.
Claro, claro, por supuesto. De que lo vayan a lograr, lo dudo mucho, pero pues ya hablamos de ellos nosotros y si te fijas en todos los diarios del continente se habla del tema, ¿no? Porque es noticia, uh-huh, porque es polémico y entonces le sirve al festival, le sirve a ellos como grupo político y nos sirve a nosotros para dar información, pero te aseguro que Peso Pluma va a cerrar Viña del Mar.
Ese contrato ya está más que amarrado.
Efectivamente, entonces bueno, pues seguiremos hablando de eso y ellos seguirán luchando y Viña del Mar seguirá diciendo lo contrario, pero... Y los Bukis, Joel, también traías algo de los Bukis.
Ah, bueno, fíjense qué padre. Los Bukis se convierte en el primer grupo en español que va a hacer una residencia en Las Vegas, ¿sí? Ellos se van a presentar en el Dolby Live del Park MGM. Y entonces, pues esto será con 5 presentaciones en el mes de mayo, 5 en julio y 5 en septiembre. Es decir, en total 15 shows, cada uno con una capacidad de 5,200 personas. Los boletos saldrán a la venta a partir del viernes y pues bueno, me parece que es un gran logro para Marco Antonio Solís y sus compañeros, Flor.
Sí, claro, les ha ido muy bien, ¿no, Joel?
Sí, con este reencuentro es lo que comentábamos, ¿no? La recordación al final de cuentas está dando muchos frutos. Todo el mundo quiere recordar cosas y ahí está.
Muy bien. ¿Les parece si nos vamos a nuestra última pausa comercial? Estoy viendo que Michelle Renaud llegó al aeropuerto hace un ratito. Vamos a retomar esto de las redes sociales al regreso de la pausa, a ver qué comentó. Vamos a la pausa, regresamos en un momento. Corazón roto.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, tenemos reacciones del público. Sandy Lex dice: Flor, dile a Analu que no se compara la letra de Los Jefes de Jefes con cualquiera de Peso Pluma. No solo es apología del crimen, es denigrar a la mujer. En lo personal, la letra de las canciones de Peso Pluma es bastante vulgar para mí.
No, y se vale, hermana, es que también me arrobó a mí. Pero ajá, yo también le dije, o sea, yo no estoy defendiendo que una sea mejor o peor. Lo único que estoy diciendo es que son idénticas y los Tigres del Norte, o sea, chequen la canción de La Dieta. Si eso no les denigra como mujeres, entonces no sé qué tanto vaporreo necesitan. O sea, nos vienen aporreando como géneros desde hace mucho tiempo, pero verdaderamente es que no hay competencia. Los dos son cuestionables, nada más que unos se ataquen por Peso Pluma, mientras no se atacaron con los Tigres del Norte, por ponerles un ejemplo de tantos, pues yo creo que... Pues está de más, es pura figuración.
Adria Romero dice: no sé si ya estoy grande o qué, Flor, pero estoy a favor de lo que están haciendo en Chile con este cantante, aunque sea mexicano. Aquí lo hemos normalizado y es lo que está en manos de nuestros adolescentes, ¿no? Pues también muy respetable, Adria. Tienes en ese sentido mucha razón, ¿no? O sea, nuestros hijos están escuchando de pronto mucha, mucha basura. ¿Qué más? Creo que ya.
Pero, por ejemplo, ¿fue Bad Bunny? Vamos a ver si fue Bad Bunny a Viña.
Sí, ya porque... está. Me parece que ya está.
¿Qué van a censurar a Peso Pluma si fue Bad Bunny?
Pero ya ha estado Don Omar y Daddy Yankee. Y,
o sea, de verdad, yo no digo que estén de acuerdo con la música, que les guste o que la consuman. Yo hay cosas que no consumo. Yo no consumo Bad Bunny. Pero si me pongo a censurar todo lo que escucho, pues estaré loca. ¿no? O sea, yo prefiero que nosotros tomemos decisiones acerca de la música que elegimos escuchar o no, a que nos censuren y no la podamos escuchar. O sea, eso pienso yo, porque sí hay una fina línea entre la libertad de expresión y incentivar, ¿no?, a cometer delitos.
O es que censurar es fuerte. Censurar significaría que no lo dejaran cantar en Chile, ¿no? Aquí lo que estos están haciendo es que no quieren que canten Viña del Mar. Pero censurarlo sería que no pueden tocar su música las plataformas, ni las estaciones de radio, ni que pueda cantar en ningún escenario de Chile. Propiamente, insisto, no es un acto de censura, sino es un acto de politiquería, prácticamente.
Claro.
Ahora, yo creo...
La gaviota de oro, aparte. Ya, amigos.
Sí, pero verdad, son cosas distintas, ¿eh? O sea, Bad Bunny va hacia la mujer y cómo la puede llegar a denigrar a través de sus letras. Lo que dicen de Peso Pluma es cómo promueve la narcocultura. O sea, son temas diferentes. Pero aún así creo que todos hacemos un acto de censura personal cuando escuchamos o no a un artista. Y se vale, ¿no? O sea, se vale. Sí. Si yo no quiero escuchar a Peso Pluma, no lo escucho y punto. Ya, bye, a lo que sigue. Y si Peso Pluma va a cerrar el Festival de Viña del Mar, que lo cierre. Si no me interesa escucharlo, no lo veo, o no asisto, claro, o no compro un boleto. La decisión al final es de la gente y es del público, ¿o no? O sea, sí, tan fácil como eso. Puede ser Bad Bunny, para mí, por ejemplo, puede ser el personaje más importante a nivel global en los últimos 3 años, pudo ser. Pero yo me sé muy pocas de sus letras o de sus canciones porque no me interesa su propuesta. Por más viral y por más global que sea. Y habrá otros que mueran y se conozcan todas sus canciones porque les gusta su propuesta. Y es muy válido las dos posturas, ¿eh?
Claro, claro. Y aparte tendríamos que censurar a todos los de la banda porque también hablan de las mujeres horribles y se ponen borrachos. Y, o sea, tampoco está bonito porque incentivan el uso de las adicciones como algo positivo o divertido. También tendríamos... Claro. O sea, yo creo que son muchos temas, ¿no? No digo que esté mal lo que la gente dice y que no esté de acuerdo en consumirlo. Ok, de acuerdo. Inclusive hay cosas que a mí no me gusta que consuman mis hijos tampoco, los entiendo. Pero verdaderamente tendríamos que prestarnos a la censura como tal, porque hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión y el incentivar o tener discursos que incentiven delitos. Quizá lo tenemos muy normalizado también. Pero pues
es que ese es el punto, ¿no? O sea,
sí, es
¿por qué este tipo de letras le atrae tanto, sobre todo a la juventud, ¿no? Que es lo que más está consumiendo este género, ¿sí? Pero eso ya es meternos en temas más profundos.
Sí, claro, claro.
Exacto. Y no quiero que se me acabe el programa sin que me cuentes del chismecito de Lupillo Rivera y de Mariana González en la Casa de los Famosos, que dieron noticias.
Pues bueno, fíjate que Marianita, la esposa de Vicente Fernández Jr., dijo que tenía una relación abierta con Vicente Fernández. Que sí se aman, que
bienvenida
se adoran,
al club.
Pero que tienen una relación, ay, Joelito, una relación abierta, Flor. Nunca me lo imaginé de Vicente Fernández Jr.
Yo tampoco.
Fíjate, todavía no, de ella me lo imaginaba más.
Exuberante, imagínate.
Pero pues así dijo ella. Y le dijeron, pero ustedes, o sea, están en el entendido, sí, nos contamos todo y todo, y pues, o sea, tenemos una relación tipo abierta. Órale, todos se quedaron que no lo podían creer, pues de Vicente Fernández Jr., porque eso significa que si él va y le gusta a otra chica, pues también a ella le puede gustar otro chico, ¿no? Entonces, encontrarse.
No sé qué hubiera dicho don Vicente al respecto, fíjate.
No, estaría atacado. Porque diría que nomás él puede, ¿no?
Pero y por otro lado, Lupillo. Dijo, espérame, no pases de página. Sí. La relación abierta creo que le conviene más a ella que a él. Porque sí, ella es más joven, ¿no? O sea, evidentemente creo que por eso tienen una relación abierta. Yo no veo a Vicente Jr. andando de picaflor.
Exacto.
La veo a ella en la Casa de los Famosos, la veo a ella que es una mujer más joven, siempre exuberante, siempre luciendo su belleza y demás, y probablemente le convenga más ese trato a ella que a él. Habrá que ver qué más dice.
¿Y si será genuino este discurso?
Pues sí, yo la veo ya muy tranquila, ¿eh? A mí me cae bien Mariana, me parece súper agradable y habla con mucha naturalidad y lo contó así muy, ay, pásame la sal, tengo una relación abierta con Vicente Fernández. Sí, te lo juro. Bueno, me les cuento algo, no, nada, ¿eh? Nada. Así
¿y Lupillo
muy tranquila.
Entonces?
Y Lupillo entonces también platicó que él tiene problemas con dos hermanos suyos que hasta se los sentenciaron para que no hablara de ellos dentro de la casa de los famosos. Y, de, y, este, y que pues prácticamente, o sea, lo amenazaron. Y pues nosotros sabemos quiénes son esos hermanos. Al parecer son Juan y Rosie, diría Juan.
¿Pero de plano lo censuraron? Es decir, ¿no hables de nosotros?
¿Pero
es,
cómo lo amenazaron?
Así de que te demando.
Ay.
Así, no, pues, ¿eh?
Ahí, ahí sí. Fíjate. Pasa, ¿eh? Ahí sí va la demanda. Allá.
Entonces yo siento que Lupillo es Team Chiquis. Bien cañón. Con lo que ha dicho. Que aparte, bueno, por ahí también anda diciendo que, este, que quiere mucho a Mayeli. Ah, yo digo que ya vuelvan, Flor.
No, para nada, para nada. Es una relación tóxica, enfermiza. No, no, no. Se matan, Ana Lucy, regresa con Mayeli.
Pues que vayan con terapia. Pero ¿sabes qué? Es que a mí me dio gracia porque este Lupillo ha estado muy abierto hablando también de sus aspectos personales. Y la otra vez estaba la novia de, este, de Emilio Osorio llorando, que porque Emilio era el amor de su vida, y le dice Lupillo, pues ¿cuánto llevan? 2 meses. Y dice Lupillo, wow. Así como que qué exagerada, hermana.
Oigan, vamos a escuchar un poquito de lo que dijo Michelle Renaud en el aeropuerto. Esto es un audio de nuestro compañero Edén Dorantes, que lo ha subido a redes sociales. Vamos a ver cómo se comportó hoy frente a los medios, ahora que ya reconoció que está esperando un bebito. Vamos a escuchar.
Perdón que te agarremos así tan.
Tu forma de compartirlo con la gente.
Muchísimas gracias.
¿Cómo te has sentido?
Bastante.
Los que hemos sido mamás sabemos que los primeros meses son muy difíciles.
Y del segundo bebé más, así que si ha estado rudo. Tengo que caminar porque llevo desde la una en el aeropuerto y me muero de hambre y las náuseas son.
Sí, terribles.
Están peor las náuseas que el antojo. Pero quiero agradecerles por todo su apoyo, perdón, por todo su apoyo y porque ahorita no se pusieron tan rudos como la vez pasada, no. Gracias.
No, una disculpa.
Gracias.
No.
Pero también tienen que entender. No sé si ya le dije yo si estoy embarazada o no, le están preguntando, o sea, porfa, cuando esté Marcelo hay que tener cuidado porque la información que yo tengo no es la que él tiene.
Claro.
Oye, ¿qué es lo que más se te ha antojado?
Se me adelantan en la noticia.
Oye, ¿qué es lo que más se te ha antojado ahorita?
El chile.
¿Sí?
Sí,
el picocito, sí, la verdad sí.
Matías, ¿qué te digo? Porque al final de cuentas siempre te está apoyando, sí.
Pues Matías es el más emocionado, buscamos muchísimo este bebé, se nos hizo y ya, ay. No sé qué más decirles. Pues prácticamente se la dieron ustedes, pero bueno, él está muy contento y toda la familia estamos muy contentos, pero sí creo que hay que entender a veces que para dar noticias de un embarazo hay indicaciones del doctor que tienen que pasar los 3 meses, hay que ver cómo decírselo a la familia, hay veces que la familia está lejos y es horrible que se enteren por la tele y no por nosotros, por si les decía, no, ahorita no, siempre les he compartido
y
todo.
¿Estás como la semana 12 o 13? Pues qué linda.
Gracias.
Vamos. Yo creo que está de más, su embarazo, de más de 12, por el vientre,
sí, claro,
que tiene, ¿no? Pero ya dijo que pues Marcelo no sabía, que por eso no lo dijo. ¿Será que no se diera cuenta Marcelo de la pancita de su mamá?
Ay, pues no
¿Qué
sé.
¿Qué tal que le decía que era colitis?
No, esa edad no.
No sé. Ya nos vamos. Gracias, Ana.
Gracias, un abrazo. Nos escuchamos, hermanas.
Mario.
Nos vemos. Qué gusto estar con ustedes. Bye, bye.
Joel.
Buena tarde para todos. Hasta mañana.
Gracias a Pau y a Iván en los controles de Grupo Fórmula. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.